Buena, vos, Funas Caneo, ¿cómo estáis? El Funas.
Ya voy a empezar con tu difamación.
Obvio.
Dejo humillarme, weón.
Buena, weón, la man.
Basta.
La gente sabrá ese pasaje de la historia.
Googleelo.
Sí. Año 2013, solo eso. No, pero inevitable funarte, Juan Pablo. ¿Cómo crees que ocupáis en internet, en el celular, en la conversación con el entrevistado, quizás más importante que vamos a tener en el podcast?
Oh, no. Era nuestra catapulta a la fama, a CBC, BBC, Fox News, Fake News, CPC.
Oye, para que la gente sepa, Juan Pablo, con su celular, con internet, no pudo hilar ninguna palabra, no pudo decir ninguna frase. Nosotros por interno con Tulio le decíamos, no hagáis preguntas largas, y el weón dale con las preguntas largas.
Ya, pero, paremos los autoflagelantes porque, bueno, tenemos un editor de sonido, Tulio Triviño,
detrás
de los micrófonos, que hizo un trabajo, manos de tijera.
De joyería.
Así
me que pongo de pie.
Me pongo de pie por Tulio Triviño, que
morrocotudo.
Me pongo de pie para decir Tartalí.
Dejó un capítulo, pero ¡muah! ¡Muah! Espectacular.
¿Qué es eso, Juan Pablo? ¿Qué ¡muah!
Uy, es que se ve mejor con el gesto. Pero quedó muy bueno el capítulo. Salvo por este extracto que vamos a dejar acá.
Hola, no los puedo escuchar bien.
El capítulo quedó muy bueno.
Pero volviendo, yo creo que es inevitable desarrollar un poco la idea que conversamos a propósito de la multiprocesada Cristina, que pareciera que allá hace y hacía lo que quería. Y acá también pues tenemos diputados ahí que no les gusta ser controlados. ¿Qué opinión tenéis de eso, Juan Pablo?
Yo lo controlo a usted, porque yo soy más autoridad que usted.
Sí,
entonces, si usted me ha controlado a mí, yo lo controlo a usted.
Sí,
lo
bien.
Controlamos todo, entonces sería un problema, ¿no?
Yo creo que la autoridad del pueblo es la única que a mí nadie me controla. Si me controlas tú, te controlo yo y todos nos controlamos. Y las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, todos los gorilas.
Hacer eje.
No, weón. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a él y a toda su gente?
No sé, yo creo que es parte del Partido Comunista nomás.
Hay que tener presente eso. Hay que tener presente a George Orwell. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más animales que otros.
Son más iguales que otros.
Eso, es que para jugo creo que aplica la otra.
La gente, al ver tu historia, ya sabe que esto lo grabamos como 59.000 veces.
Ah, pero somos buenos actores. Podemos interpretar esta intro 60 veces si queremos.
Oye, pero ¿tú crees que también estamos culturalmente jodidos en este país? Los argentinos, los chilenos. Bueno, los argentinos sí, porque para cada problema imprimen.
Bueno, nosotros imprimimos videos acá en Chile. No, pero ¿sabéis qué?
Saludo a don Diego.
Oye, pero no, es que ¿sabéis qué? Más allá de culturalmente judío, nosotros tenemos instituciones que nos permitieron construir el Chile de libertades que tenemos hoy día. Perfectible, pero
perfectible, José Manuel.
La de absolutamente todo perfectible. Hasta la Capilla Sixtina es perfectible.
Pero un buen país que...
¿Un país ganador?
Oh. Y me decís Funami. No, pero ¿sabéis qué? Estuvo muy buena la conversación, así que full recomendada.
Pues sí, no, es verdad. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que se condice un poco con la historia. O sea, ya veis los regímenes comunistas ahí con el Politburó, la nomenclatura y toda esta élite político, intelectual, cultural, que lo único que hacía era estar por sobre las demás personas. O sea, una sociedad estratificada y no una sociedad de movilidad social como la que tenemos hoy en día.
Yo tengo una cuña.
Vale, a ver, tírala.
Contra todo privilegio, excepto contra los míos.
Contra los míos. No me gustó, pero ya. Oye, vamos con el capítulo. Antes de eso, tú tenías que decir algo.
Ah, sí. Oye, lo mismo que les dije en el capítulo anterior. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas para que nos hagan preguntas. Pronto vamos a anunciar cuál es el próximo invitado, invitada, invitada, invitado, invitado, invitadi. Nos recomienden temas, nos recomienden también invitados. Así que vayan a mi Instagram, juanpablo.canedo. Y el de Pablo.
Pablo Aldunate. Simple, sencillo.
Sencillito. Vayan ahí, nos pueden preguntar y hacer comentarios, etc, etc.
Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El que baila pasa, pero no calificaban con su scooter.
¿Seré weón?
Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero.
¿Se hace la víctima?
La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio.
En la medida de lo posible.
Unos dicen que se volvieron locos. Otros los han escuchado por ahí haciendo show.
El día de hoy tenemos un tremendo invitado. De hecho, le vamos a pedir ahí a Tulio Triviño que por favor nos coloque un tango de fondo, porque el que hoy día vamos a conversar es de Allende los Andes. Es un titán de la política argentina. Es economista con un máster en Derecho en la Universidad de Chicago. Fue ministro de Defensa, de Vivienda, de Economía. Fue ex candidato presidencial, así que la política argentina la conoce muy bien. Algunos dicen que es creador de la ley de Murphy. Otro, en cambio, no sé, yo no le creo nada, pero Caneo, antes de entrar a los estudios de Sonido Libre, me dijo que era primo de Eddie Murphy. Yo la verdad es que ya no le creo nada. Pero el día de hoy tenemos a Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte.
Qué bueno. Vamos a entrar en la primera pregunta, que la verdad es que me la he hecho hace un buen tiempo, y yo creo que la misma gente también se la ha hecho, que es que si bien estamos en pandemia, Argentina venía saliendo un proceso político de transición. Por ejemplo, tuvo a Cristina, sabemos lo nefasto que fue su gobierno, a Macri, que intentó arreglar un poco la cosa, no le funcionó, y después, que aquí ya es una cuestión que yo no entiendo, por qué el pueblo argentino, después de todos los casos de corrupción, de los funcionarios, de los cuadernos de los Kirchner, etcétera, 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 volvió a elegir a Cristina como vicepresidenta.
Bueno, no es fácil de explicar eso, ni es fácil de explicar por qué nuestra gente, una parte, una fracción de nuestra gente, que no es la mayoría, pero una fracción, le volvió a dar la posibilidad de volver. Yo asocio eso mucho a que una fracción importante de nuestra población se creyó el cuento que Alberto Fernández era distinto y que iba a ser un gobierno moderado y que no se iba a trabajar para darle impunidad por la multiprocesada vicepresidente que tenemos. Y en realidad lo que ha ocurrido es que el gobierno desde que asumió ha tratado incansablemente de tratar de eliminar las causas penales que hay contra la vicepresidente, que acumulan una infinidad de pruebas, o sea, fueron varios años en los juicios que es difícil de dar vuelta, por eso están intentando, entre otras, una reforma judicial, una reforma a la Corte Suprema, y uno de los miembros de la comisión que tiene que proponer la reforma a la Corte Suprema es el abogado defensor de Cristina, créase o no. Estamos en una situación muy delicada, obviamente hay una resistencia en la opinión pública, en la justicia feroz, hay un conflicto muy grande, porque en realidad el gobierno no tiene otra agenda que arreglar este tema, y claro, es un tema difícil de arreglar, es crucial para ella, y estamos, digamos, en un conflicto abierto por ese tema.
Bueno, aquí a Chile han llegado algunos chistes, que yo la verdad es que no los considero chistes, no sé si tú sabes lo que son los memes o no, pero a propósito del caso del secretario de Cristina fallecido, llegó acá que Cristina vendría teniendo mayor tasa de letalidad que el propio coronavirus. Yo encuentro insólito, no sé, ¿qué te parece a ti que el hecho de que en este caso la propia sobrina de Cristina venga a ser la fiscal del caso?
Sí.
No sé qué te parece.
Ahí hay que entender que los dos secretarios, tanto el de Néstor Kirchner, como que se sabe que robó más de 100 millones de dólares, el secretario, así que imagínense de qué se trata. Eso está probado en la justicia. El otro, este que asesinaron ahora, el anterior había muerto, es por eso que la tasa de letalidad es tan grande. Este, los que lo asesinaron declararon en sede judicial que sabían que él había robado mucho en la corrupción y que estaban buscando la plata negra. Así que imagínense de qué personaje estamos hablando. Venían decenas de autos lujosos, un escándalo. Los que van a hacer el juicio, la fiscal, es la hija de la gobernadora y la sobrina de Cristina. Y ese es un problema muy grande, que es lo que tienen en Santa Cruz, es lo que intentan reproducir a nivel nacional, que es una justicia amañada donde los acusados y acusadores son los mismos, y bueno, imagínense lo que pasa ahí. Eso deviene de un escándalo cuando ellos, los Kirchner, se hicieron vender las tierras públicas, que incluía la sobrina fiscal esta famosa, y la fiscal que atendía el caso era ella misma, que era una de las acusadas. Bueno, es un...
O sea, todo queda en familia.
Es una cosa terrible, pero bueno. Desgraciadamente hay una fracción de la población que no es lo que los votó, es una fracción de eso que prácticamente hace la vista gorda, y el resto, creo yo, fue persuadido por una buena campaña electoral profundamente mentirosa. O sea, al presidente le preguntaron en Córdoba, eso está grabado, ha sido un escándalo los últimos días, si iba a hacer reforma judicial, y él miró las cámaras y dijo: no la voy a hacer, grábenlo para venírmelo a echar en cara si lo hago. Bueno, ahora imagínense, está toda la televisión con eso, un escándalo.
Bueno, una de las cosas que claro, podría decirse que después de la Rúa, Macri vino a ser presidente de la República, alguien que al menos acá se vendió como centro derecha, de derecha, pero al final, si uno ve su si uno le puede llamar legado, no fue tan de derecha. ¿Qué opinión tienes tú, Ricardo, sobre Macri, sobre todo, y su gobierno?
No, la cual... Bueno, yo siempre estuve opuesto, porque desde el comienzo yo sabía que con ese programa no íbamos a ningún lado. Pero él nunca hizo una propuesta como la que ustedes en Chile encontrarían de centro-derecha. Él hizo una propuesta siempre, yo diría, del centro hacia la izquierda. Dijo que no iba a privatizar nada. Él hizo que los planes sociales fueran todavía más numerosos que en la época de Kirchner. Y en realidad nadie se animaría a decir que fue una política, al contrario, atacó a los sectores de centro-derecha, a sus voceros, ferozmente. Ahora, es verdad que si uno lo compara con el gobierno de los Kirchner, era un gobierno que respetaba la Constitución, la ley, el debido proceso. Eso es verdad. En ese sentido, era un gobierno que... Yo, por ejemplo, que fui un opositor muy firme de sus posiciones desde el comienzo, a mí nunca me persiguieron por ser crítico, cosa que sí ocurría en los gobiernos kirchneristas. Pero en ningún caso uno lo asociaría a un programa de centro-derecha en términos...
De derecha.
Para nada, en términos de, por ejemplo, de privatización de empresas... Yo diría, era muy parecido a lo que eran los gobiernos de la Concertación, ¿no? Era muy, digamos, más aún.
¿Socialdemócrata?
Yo diría, el grueso y muchos componentes de su coalición, él mismo se declaraba socialdemócrata. Después, si es verdad o no, otra historia, pero él se declaraba eso. O sea, no. En realidad, a Macri lo votan, no por sus virtudes o atributos. A Macri lo votan para oponerse a Cristina. Esa fue la única realidad.
Todos contra Cristina.
Oye, Ricardo, pero tú estás comparando a Macri con la Concertación. Y claro, en su tiempo, obviamente, la oposición en Chile, que era la derecha, la centroderecha, los más liberales, quizás estaban un poco en contra, obviamente, del gobierno de la Concertación, porque era un gobierno en su mayoría socialdemócrata. Pero hoy día, te cuento, hoy día los papeles están dando vuelta y, de hecho, toda esa oposición de ese entonces añora los tiempos de la Concertación.
Absolutamente.
Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que Macri realmente podrá compararse con ese periodo, porque he escuchado a personas que sean un poquito más radicales, más como más libertarias quizás, como Javier Milei, que dicen que Macri, más que un moderado socialdemócrata, sería prácticamente un gobierno más del kirchnerismo.
No, eso también es una exageración, no. Eso es una exageración, yo no creo eso. Yo creo que un gobierno que no tenía una agenda, digamos, de reformas muy intensa, ahora Era un gobierno que se daba cuenta que no podemos estar peleados con todos los vecinos, que tenemos que tener buenas relaciones con el mundo, que tenemos que ser cordiales con los demás, y era obvio que era un gobierno que tenía un fuerte rechazo a los experimentos venezolanos-cubanos, eso es cierto. Pero en términos de políticas tributarias, de gasto social, era muy parecido a lo, digamos, al los gobiernos, digamos, centristas, centroizquierdistas de América Latina. Más, ellos lo decían abiertamente. Ninguno, a la gente que era más liberal, más crítica del gobierno, le decían liberalotes. O sea, eran muy agresivos con la gente de centro derecha. Y yo creo también que mucha gente fue muy agresiva con ese gobierno desmedidamente. O sea, creo que ahí hubo poca lucidez en cómo se trataban los temas, de parte del gobierno y de parte de todos los críticos del centro derecha.
Bueno, Ricardo, tú fuiste ex candidato presidencial y algo que me llama la atención de la política argentina son estos programas de televisión que la verdad es que son un show de la política. De hecho, bueno, como el nombre de este podcast. No sé qué opinión te merece, que griten tanto, que no tengan argumentos, o si los tienen, no lo expresan de la forma correcta. ¿Qué opinión tienes de esa política argentina que al menos uno lo ve en los programas de televisión?
Bueno, hay un bajo nivel de debate porque la política es un poco espectáculo. No es mi caso, o sea, yo no tomo esa actitud y en general, si ustedes quieren, tengo un enfoque casi docente, pedagógico en las intervenciones públicas. Pero es verdad que hay una parte de todo el espectro político argentino que su forma de comunicar es escandalosa. Yo no simpatizo con eso y me parece que nos hace daño y nos hace perder inteligencia en los debates. Pero eso ocurre. Yo, por ejemplo, he sacado un canal de YouTube, Ricardo López Murphy Oficial, que lo pueden ir a ver y suscribirse, y ahí están todas mis intervenciones públicas, donde ustedes van a ver una intervención firme en las convicciones, firme en las propuestas, pero respetuosa, educada, urbana. Eso yo creo que esa es la forma de hacerlo, y no me parece bien ese escándalo que... Y por otra parte, también los programas de la tarde, de la chismografía de los artistas, es del mismo tipo. A mí nada de eso me gusta, pero bueno, se ve que tiene oído receptivo.
Oye, Ricardo, te quiero preguntar hace rato también sobre Chile, sobre lo que vivió Chile antes de toda esta pandemia. Porque claro, imagino que viste el estallido social, como le dijeron algunos, el estallido insurreccional, como le decimos otros acá. Y a partir de eso, incluso antes, la elección del presidente Sebastián Piñera, se hablaba mucho de que Chile se iba a convertir en Chilezuela. Que Chilezuela acá, que Chilezuela allá. Pero hoy día surgió un nuevo concepto que me llamó la atención y la verdad me dio un poco de risa, pero igual un poco de preocupación. Chilentina. Se está hablando de Chilentina porque, claro, hoy día, después del estallido y a propósito de la pandemia, se han aprobado reformas como, por ejemplo, se está discutiendo que el Banco Central pueda comprar deuda pública, se aprobó de que las personas puedan retirar sus fondos previsionales, sus fondos de pensiones, se viene una discusión constituyente ahora en octubre que quizás traiga consigo un cambio estructural. ¿Tú crees que quizás nos aproximemos a Chilentina a un cambio, a cometer los mismos errores que cometió Argentina en el pasado?
A ver, primero, convengamos que Chile había sido muy exitoso, digamos, los últimos 40 años en términos de desarrollo del PBI, abatimiento de la pobreza, creación de un vigoroso mercado de capitales, una economía estable, que había subido sistemáticamente su nivel de vida. Si Argentina hubiera crecido igual que Chile entre 1974 y 2019, antes de la pandemia, tendríamos un ingreso per cápita más alto que Australia. Eso da una idea de nuestro fracaso, que tenemos el mismo ingreso de que hace 46 años antes. Ahora, yo creo que ese experimento exitoso, Chile, Entre otros, tuvo la virtud de la creación de un vigoroso mercado de capitales que yo asocio a este ahorro para la vejez, que les permitió crear un sistema de intermediación entre el ahorro, ahorrar para la vejez y la inversión, que les dio una ventaja competitiva muy grande en América Latina. A mí me parece un error desarmar lo que les dio virtudes, atributos y crecimiento y ir en dirección a experimentos que han demostrado, el caso de mi país dolorosamente, que hace 45 años que no crecemos, 46 años. Entonces me parece que intentar ese camino, que es el de la alta inflación, el del Banco Central convertido en la segunda tesorería del país, el de no tener mercado de capital, no tener mercado financiero, me parece un error. Pero bueno, allá ustedes saben que como a mí no me parece bien que se hagan esos chisporroteos, esos gritos, esos insultos, esos escándalos en los programas de televisión, no me parece inteligente no valorar lo que los había hecho progresar y ir detrás de los que han retrocedido. Pero bueno, allá ustedes si cometen ese error, ¿no?
Esperemos que no, Ricardo. Ahí vamos a estar luchando, defendiendo la libertad. Oye, pero ¿sabes qué me pasa algo con Piñera? Que creo que quizás pudo ser lo mismo que pasó con Macri. Porque a mí la campaña de Macri, de hecho, me gustó mucho. En su principio, al menos, se mostró como un liberal y teníamos mucha esperanza en él desde este lado de la cordillera. Pero, claro, después demostró ser un moderado al extremo, un gradualista al extremo. Y con Piñera pasa también que también suele ceder mucho ante la calle. Le falta quizás el liderazgo de golpear la mesa, decir, con estas ideas me eligieron y con estas ideas voy a gobernar. Pareciera que tanto Piñera como Macri les cuesta luchar contra esa inercia del populismo, en el caso argentino la inercia del peronismo, que es tan fuerte. Pareciera que el populismo es casi inevitable. ¿Qué crees tú de eso?
A ver, yo creo que en Chile no funcionó bien el sistema de mediación política, porque esos problemas no se pueden descubrir un día de octubre. O sea, ahí había algo que el sistema político no reflejaba correctamente, y creo que eso habla de un mal funcionamiento del sistema. En segundo lugar, yo creo que por distintas razones en Chile hubo una batalla cultural que no se libró en los términos correctos. O sea, mientras todos veíamos a Chile, yo lo conozco bien, yo visito Chile desde los 70, así que sé bien lo que han progresado. Y yo creo que había una subestimación de lo que había sido el enorme progreso, y creo que esa subestimación era una mala lectura cultural, y ahí ha habido, como hubo en lo político, un error en la élite chilena de no ver el riesgo que corre cuando se tergiversan las cosas y se les hace perder sentido a las palabras y se transmiten mentiras sobre lo que efectivamente está ocurriendo. En tercer lugar, yo creo que hubo una muy mala organización de la inteligencia criminal y de la fuerza de seguridad. O sea, puede ocurrir eso que les ocurrió a ustedes en octubre y noviembre, es decir, por alguna razón fueron enormemente desbordados, no estaban bien localizados los elementos que hicieron actos de terrorismo. Supongo yo que la quema de las estaciones del metro y las acciones contra farmacias, supermercados, hoteles, son actos de vandalismo terrorista. Eso no se puede permitir en ninguna sociedad ordenada. Y ahí fracasaron los mecanismos de seguridad e inteligencia. ¿Por qué razón? ¿Por qué no tenían un buen aparato de inteligencia? ¿Por qué el sistema político no representaba bien y no percibía los riesgos? ¿Por qué el debate cultural dejaron que estas hipótesis disparatadas prevalecieran? No lo sé, pero objetivamente viéndolo desde afuera, algo funcionó muy mal en la política, en la cultura, en la seguridad y en la inteligencia.
Bueno, en la misma línea tú hablaste de la falta de inteligencia que, al parecer, o bueno, a esta altura ya es un hecho, en este país falló. Pero, ¿tú crees en la tesis de la intervención extranjera con la narcodictadura que hoy en día tenemos en la región, y estoy hablando de Venezuela, que pareciera ser que siempre está buscando la forma de aprovecharse de Latinoamérica?
Bueno, yo diría, lo contrario juega, ¿no? En todas las cosas de la vida, y si vieron la oportunidad, la deben haber aprovechado. Yo creo de cualquier manera que eso no hubiera podido tener éxito si los, digamos, las agencias de inteligencia y de seguridad hubieran estado advertidas, preparadas, y por supuesto si hubiera habido una campaña inteligente sobre la opinión pública y sobre la cultura y un sistema político que reflejara correctamente la, digamos, la sensación de frustración y de queja. Yo digo, una de las cosas que se ve desde acá es que la coalición gubernamental se ha ido resquebrajando. Eso es que estaba mal formada, porque en realidad lo que uno esperaría de la coalición oficial es que se alineara en defensa de su gobierno, no que se pasara a cooperar con la oposición. Pero bueno, serán lecciones que tendrán que aprender y que van a ser costosas para ustedes.
Oye, pero a mí también me surge, bueno, dentro de la conversación igual surgen muchas dudas que uno me gustaría preguntarlas todas, pero igual tenemos tiempo limitado. Pero hay una particular que tú hablaste de la cultura y me gustaría hacerte la pregunta con respecto a Argentina, porque si bien es cierto, hoy en día están en un problema nuevamente de default, uno diría, bueno, los argentinos nunca aprenden. O sea, culturalmente siguen teniendo la misma receta.
Es verdad, es que parte de la decadencia y parte del escepticismo que hay en mi país es cómo vamos a obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Es decir, creyendo que lo que hacemos está bien y nos va mal, y reiterarlo y reiterarlo y reiterarlo y no nunca haber una autocrítica sobre eso. Al mismo tiempo, lo que ustedes preguntaban al principio, ¿por qué una persona multiprocesada que tiene acusaciones penales, yo diría todas probadas en 8 o 9 casos, es votada por una fracción de la población que está arriba del 40%? Eso es difícil de entender, ha sido difícil. Yo he vivido no 2 años batallando contra eso, hace 50 que batallo contra eso. Bueno, ¿por qué ideas disparatadas prevalecen? Por ejemplo, nosotros hemos defaulteado 9 veces. ¿Qué creen ustedes que nos ha pasado? Si ustedes miran el arreglo de la deuda que acaba de llegar el gobierno, que ha generado todo tipo de festejo, la tasa que vamos a pagar es la del doble que paga Chile en este momento. O sea, la tasa del quebrado es el doble del sano. Es una cosa disparatada. Es verdad que ustedes hacen lo posible para parecerse a nosotros, lo cual no es inteligente tampoco. Pero digo, una de las ventajas de ustedes tener ese formidable mercado de capitales que nosotros no tenemos, porque en el pasado confiscamos los fondos de pensión para la vejez, los confiscamos y los gastamos, entonces nos quedamos sin mercado de capital y al garete. ¿Y por qué otro país se quiere hacer este disparate que nosotros hicimos? No lo puedo entender. Pero bueno, forma parte de las razones del fracaso. O sea, el éxito económico, la prosperidad de una sociedad, no solo depende de tomar buenas políticas económicas, depende de las actitudes culturales de la gente. Si la gente insiste en hacer actividades y en romper instituciones, que son la clave del éxito, bueno, le va a ir mal. Nosotros, a ver, Argentina entre 1890 y 1945 creció más rápido que Estados Unidos y tuvo menos inflación. Desde el 45 al 74 tuvo 30% de inflación anual. Desde el 75 al 88 tuvimos 3 dígitos, de los cuales el primero no era la unidad. Después tuvimos 2 hiperinflaciones. Desde 1970 ahora emitimos al 85% anual, la inflación es del 83%. Hay gente acá que dice que la inflación no tiene nada que ver con el dinero. Es una cosa tan desesperante que repitan esas barbaridades. Pero bueno, ocurre. Esa es la batalla cultural por la libertad.
Oye, Ricardo, ¿sabes que en el capítulo anterior de este podcast, propusimos abrir nuestras redes sociales para que la gente pueda hacer preguntas también a nuestros invitados.
Adelante.
Y en este caso, preguntas para ti, llegaron muchas, pero entre esas me pareció por lo menos interesante una de @javibi.c. Ella pregunta: ¿ves esperanzas para el liberalismo en Argentina? Y yo te la quiero hacer un poquito más amplia. ¿Tú ves esperanzas para el liberalismo en Latinoamérica, dado este paisaje poco esperanzador que estamos viviendo y que hemos estado describiendo en este podcast?
A ver, yo digo, en los países exitosos en el mundo, los prósperos, los que uno quiere parecerse, ¿y para dónde arranca la gente? ¿La gente para dónde arranca? Arranca para los países prósperos, exitosos y libres. Entonces yo tengo naturalmente un optimismo visceral sobre nuestra capacidad de reaparecer, de devolvernos una expectativa razonable en la sociedad, y a poco que se estudian los problemas, uno empieza a tener una actitud favorable hacia las ideas de la libertad. Pero, sin duda, el llamado de la tribu, el tribalismo, el colectivismo, el hacer forzar a los demás a repartir el fruto de su mérito y de su esfuerzo, está en toda la sociedad. Esa tensión está. Donde no tengamos firmeza, convicción, ejemplaridad, la valentía de debatir estas cosas en público, la capacidad docente y pedagógica de explicarla una y mil veces, la tentación totalitaria está. Por ejemplo, los cuatro países de mayor fracaso en el mundo son fáciles de descubrir. Son Cuba, Zimbabue, Venezuela, Corea del Norte. ¿A alguien se le puede ocurrir que ese es el modelo inteligente a seguir? Y sin embargo hay gente en todos nuestros países. Yo recuerdo una famosa activista de izquierda chilena que cuando vino la pandemia y se quedaba en Cuba, pedía por Dios que Piñera mandara un avión a rescatarla. No sé si usted se acuerda. Porque cuando llega la realidad es testaruda. O sea, la realidad de Cuba es un colapso, es un fracaso. Mire, sigan los discursos de Alejandro Gil, es el ministro de Hacienda de Cuba. Dice que el sistema ha fracasado en toda la línea, que lo tienen que cambiar. Y en nuestro país hay idiotas que quieren subirse a ese sistema que ha sido un fracaso extraordinario. Cuba era 5 veces dominicana, hoy es 6/7 de dominicana. O sea, Fidel y Raúl le quitaron a los cubano aproximadamente 6/7 de su nivel de vida. ¿A quién se le puede ocurrir querer ir para ese lado?
Experto en destruir países, parece los comunistas y socialistas.
¿Eh? Digo, el otro caso interesante de estudiar es Zimbabue. Se lo sugiero para que lo estudien. Zimbabue era el país de África más desarrollado y terminó con estas ideas en una catástrofe que no tiene nombre, que es una situación intolerable, lleno de corrupción, de miseria, de hambre, un país que era un emporio. Digo, ustedes tienen más cerca el caso de Argentina. Argentina era uno de los países más ricos del mundo. ¿Y cómo fue que agarramos para este lado? Bueno, haciendo estas locuras colectivistas, estatistas, intervencionistas. Controlamos los precios, no sé cuántas veces en los últimos 50 años tenemos 85-83% de inflación promedio. Hemos puesto cepo y controles cambiarios, tenemos todos los recursos de ahorro de los argentinos fuera del país. Es decir, todo al revés, pero ¿por qué cuesta tanto entender?
No se me ocurre. Pero en ese sentido igual... Hay una pregunta del público, para pa seguir en el formato, de Diego Molina, @DiegoMolina con Sue, que pregunta lo siguiente: ¿por qué Argentina tiene tan metido este tema del peronismo? ¿Por qué todos tienen que ser peronistas? ¿Por qué, si es que no eres un presidente peronista, está la sensación de que no puedes terminar un gobierno?
¿Por qué
caló tan hondo el tema del peronismo dentro de Argentina? Que se conecta con lo anterior.
El peronismo es una cosa un poco más compleja que las ideas estas. Es una cuestión muy corporativa. Las ideas de Perón vienen de la falange del fascismo, es decir, todo nuestro régimen sindical está armado sobre el sindicalismo de Estado, está armado sobre la idea de que administran los seguros de salud. O sea, imagínense la ISAPRE administrada por los sindicatos, lo que debe ser, ¿no? Ese mecanismo, históricamente, el peronismo ha mutado, ha sido lo que, digamos, lo que la opinión pública le fuerce a hacer. Y en ese sentido, yo creo que no es bueno tomarlo como un ejemplo. Es muy, es una cosa muy idiosincrática de Argentina que ha sido muy negativa como cultura para nuestro progreso.
Para terminar, tenemos una nueva sección. Que consiste en poder definir en una sola palabra a personajes de la política y de la historia. Ricardo, te vamos a hacer las siguientes preguntas, un pimponeo. Juan Pablo, yo te vamos a decir el nombre de una persona y tú vas a definirnos en una palabra.
Sí.
Entonces vamos a partir con, en una sola palabra usted tiene que definir al Papa Francisco.
Clérigo católico.
A ver, sigo yo con Menem, Carlitos Menem.
Político tradicional.
Ronald Reagan.
Bueno, un gran transformador.
Cristina Fernández.
La multiprocesada penalmente.
Y para terminar, Ricardo López Murphy.
Un luchador de la libertad.
Gracias, Ricardo.
Fue un gusto conversar contigo, Ricardo, sobre todo por conversar de la hermana argentina que, bueno, está al lado, para qué decirlo. Es también parte de nosotros. Tenemos historia en común también.
Y la vamos a tener muchos años. Espero que las noticias sean mejores en el futuro y podamos festejar los y no fracasos.
Ojalá. Y ojalá Argentina deje de imprimir billetes. Yo creo que es algo que todos esperan.
Bueno, eso es lo que voy a tratar, de que cambie. Eso lo estoy tratando de hacer desde hace muchos años y voy a seguir tratando.
Eso es lo importante, no perder nunca la esperanza.
No, ustedes me preguntaban cuál era la expectativa de la libertad en el futuro. Yo digo una cosa, si lo miran por mi caso, yo sigo vivo y luchando. Así que sigan ese.
Genial.
Ya puedo, Ricardo, que estés bien.
Un abrazo, saludos.
Un abrazo a todos.
Chau, gracias.